Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor.
Gloria al Señor.
De ya haber estudiado su palabra, habernos deleitado en ella. Y ahora vamos a hacer algo que nos gusta mucho, y es alabar y glorificar al Señor por medio de los cánticos. Gloria a Dios, esta es nuestra ofrenda al Señor. Vamos a buscar, vamos a usar hoy el himnario. Vamos a comenzar con el 304. ¿Has hallado en Cristo? Dios, has hallado en Cristo. Qué bonito este himno, ¿verdad? Y que estemos seguros que nosotros hemos sido lavados en esa sangre de Cristo Jesús. Aquí tiene un coro diferente, yo lo conozco con otro coro originalmente. Quizás muchos lo conocen así. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres salvo por la sangre de Jesús. Pero es lo mismo así, ¿verdad? Aquí le cambiaron el coro, pero así pasa con, ¿verdad? Algunos himnarios cambian las letras, pero es la misma música y el mensaje es el mismo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Vamos a seguir cantando. Vamos a buscar el 337 que se llama Él vino a mi corazón. Gloria a Dios. Él vino a tu corazón. Hazte esa pregunta en esta mañana. Gloria a Dios. A nuestro corazón, ¿verdad? Un día nos tocó con su Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón y Él hizo morada, ¿verdad? En nosotros por medio del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por eso, gloria a Dios, hermano, que podemos estar aquí sirviendo a un Dios vivo y de poder. Ahora, si quieren, pueden sentarse, vamos a seguir alabando a Dios. En este momento vamos a ofrendar, vamos a pedirle al hermano Pablo que, si es tan amable, pasa por aquí, nos eleva una oración delante del Señor para presentar estos diezmos y ofrendas.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Oramos. Amantísimo Señor Jesús, en esta mañana vamos una vez más a ti, Señor, dándote gracias por este santo día que tú nos has dado, Señor, por habernos cuidado durante la noche y habernos dado este día, Señor. En estos momentos, Señor, quiero pedir, Señor, por estas ofrendas que vamos a colectar aquí y los diezmos, Señor, bendícelo, Señor. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor, a sus familiares, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, y al que no puede también, Señor, bendícelo, Señor. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y el que pronto vendrá. Amén.
Ahora, gloria a Dios.
Nos trae
Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo lo había oído antes, pero no sabía que estaba en el himnario. Y después me percaté que estaba en el himnario. Y yo, vamos a cantarlo, gloria a Dios, que yo creo que aquí nunca lo habíamos cantado. Bendito sea el Señor. Hermanos, si me acompañan rapidito, vamos a un último cántico. Pero si me acompañan en la Biblia, quiero leer tres versículos en el Salmo 40. Salmo número 40. Y vamos a leer los primeros tres versículos. Salmo 40, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita su palabra, ¿verdad? Y cómo nos habla, ¿verdad?, el salmista aquí, que él esperó pacientemente en Jehová. O sea, ¿qué le esperó? Nosotros esperamos en el Señor, ¿verdad? Cada uno de nosotros esperamos muchas cosas. Tenemos situaciones, esperamos peticiones que el Señor conteste, ¿verdad? Cosas que haga en nosotros personales, como cosas que queremos que haga en familiares y personas que conocemos, ¿verdad? Pero qué lindo, porque aquí nos alienta la palabra, porque nos dice, el salmista mismo dice que él vivió, que aunque él esperaba en el Señor, dice que él, Dios oyó su clamor y lo sacó del pozo. Él estaba en un pozo de desesperación y dice que en un lodo cenagoso. O sea, que esto era como en un fango, que es un fango donde, por ejemplo, agua que hay estancada, ese fango que está ahí, que a eso ya pues apesta y si te paras aquí, ¿verdad?, pues tú sientes que no te puedes salir de donde estás ahí. Yo, ahí no dice arena movediza, pero yo en mi mente pienso como en arena movediza, que me quedé ahí y no me puedo como levantar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que el Señor puso sus pies sobre peña, ¿verdad?, que es un lugar estable, fuerte, seguro, ¿verdad?, y ahí no se va a hundir, ¿verdad?, y enderezó sus pasos. Que el Señor, ¿verdad?, nos levanta de situaciones cuando pasamos cosas difíciles, ¿verdad? Y lo lindo es cuando dice que pone un cántico nuevo, ¿verdad?, y una alabanza a nuestro Dios, y que los demás van a ver. Eso es un testimonio. Los demás van a ver la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Dice que van a temer y van a confiar en Jehová. O sea, que a veces, aunque no hablemos, las cosas que las personas ven en la vida de uno hacen que puedan creer en el Señor, porque Dios les va tocando, el Espíritu Santo les va diciendo, mira cómo obré, mira ese tu vecino es cristiano, mira por lo que pasó y mira cómo yo lo levanté. Y ese testimonio dice que puede hacer que las personas, ¿verdad?, teman en Jehová. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad?, porque nuestra vida en sí es un testimonio en todo momento, porque el mundo va a ver en nosotros un cambio, pero va a ver que las mismas cosas que le suceden a ellos nos suceden a nosotros, ¿verdad? Porque estamos en esta misma tierra. Pero ¿qué diferencia es? Que ellos no tienen al Señor y nosotros sí tenemos al Señor. Y el Señor obra milagros y maravillas en nosotros y ellos ven eso. Y ellos ven que uno tiene un gozo aún en medio de la prueba. Eso lo ven ellos y dicen, ¿por qué yo no puedo tener ese gozo? ¿Por qué yo no puedo tener esa paz? Pero yo veo a mi vecina que, aunque está pasando por situaciones difíciles, está feliz, está gozosa, la oigo cantando coritos, la oigo confiando en el Señor, la veo que sigue en pie, ¿verdad?, y sigue hacia adelante, y el mundo se hunde en sus problemas y en sus dificultades, ¿verdad?, y se desesperan. Muchos llegan a quitarse la vida, hermanos, lamentablemente, de cómo llegan tan al fondo, ¿verdad?, como dice ahí, a ese pozo de desesperación, que el diablo se los lleva. Pero entonces el de afuera ve que uno, aunque a veces cae quizás en ese mismo pozo, que caen muchos, ¿verdad?, de desesperación, de prueba, de dificultad, el Señor saca a uno de ese pozo y dice que levanta a uno y lo pone sobre una peña. O sea, lo levanta, ¿verdad?, le da la victoria al cristiano. Quería compartir esta palabra porque la encuentro tan preciosa y yo sé que nos aplica a todos en nuestra vida, en los diferentes etapas, ¿verdad?, Aquí estamos hablando del cristiano, pero lo podríamos poner como si cuando no éramos cristianos estábamos, ¿verdad?, metidos en un pozo, desesperados y en un vacío. Pero vino Cristo, ¿verdad?, y nos puso sobre peña, nos salvó. Nos paramos en la roca, que es Cristo Jesús, como dice la palabra, ¿verdad? Pero obviamente él está más enfocado al cristiano, de que pasa por pruebas y luego pues el Señor levanta a uno, gloria a Dios. Y quisiera que con ese mismo tema confiemos en el Señor, que Él es, ¿verdad?, como Él es nuestro Salvador y nuestro protector. Vamos a buscar el 342. Un gran Salvador es Jesús. Y con este entonces vamos a culminar esta parte de las alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Aleluya. Nuestro Señor, que está con nosotros en todo momento, en todo tiempo, nos cuida, nos protege, nos levanta, nos anima, nos ama. Gloria a Dios, nos abraza, el Señor nos abraza también. Pide al Señor que te abrace en esta mañana. Gloria a Dios. Señor, en esta mañana te pedimos, Padre, que tú nos abraces, Señor, a cada uno de nosotros, como el Padre abraza a su Hijo, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú eres Padre amoroso, Señor, y misericordioso y bueno, que sabes dar cosas buenas a tus hijos y que quieres que cada uno de nosotros pueda vivir una vida abundante, llena de tus ricas bendiciones, Señor. Ayúdanos a obedecerte cada día más, que podamos ser hijos obedientes, podamos amarte sobre todas las cosas, Señor, podamos ser reverentes delante de ti, podamos respetarte, Señor, que tú no te avergüences de nosotros, Señor amado. Ayúdanos, límpianos, perdónanos, Señor, cuando no te honramos, cuando no te obedecemos, Padre, cuando somos ingratos, Señor, o quizás ponemos en poco las cosas que cada día nos suceden. Señor, medito en esta mañana en todo lo que tú nos das, Padre Santo. Simplemente en que nos podamos levantar en un nuevo día, eso es una bendición grande, Señor. Porque nos levantamos contigo, nos levantamos bien, Señor. Estamos aquí y aún en medio de las diferentes situaciones, necesidades, enfermedades, achaques, Señor, nos hemos levantado, estamos en pie y tú estás con nosotros, Señor. Gracias por eso. Gracias porque día a día tú nos alimentas, Señor, porque tú eres el que provees para que nosotros podamos tener en abundancia los alimentos que nosotros cada día comemos, Señor. Y quizás es algo que hacemos tan automático, Señor, pero yo te doy gracias porque estamos en abundancia, Señor. Este país tú lo has bendecido y no se da cuenta, Señor. Pero permite que nosotros sí nos demos cuenta y podamos agradecer esto, Señor. Podamos siempre darte gracias por todo lo que tú en abundancia nos das, Señor. Las comodidades, Padre, porque aquí nadie carece. Tenemos que ser reales en eso, Señor. Aún en lo poco, en lo mucho, aunque sea en poco, Señor, no se carece, Señor, en este país como en otros si comparásemos, Señor, sino que tú nos das un techo, todos tenemos una casa, Señor, un carro para venir a la iglesia, para trabajar, Señor, hasta comodidades, Padre Santo, que tú nos das, Señor. Gracias por eso te doy, Señor. Te agradezco, Señor, por todas estas cosas, Señor. Aunque sean materiales, tú las provees, Señor, y tenemos que agradecer, Señor, porque las das tú, Padre Santo. Gracias por la bendición de estar aquí en tu casa, de ver cada hermano aquí, Señor. Y te pido que bendiga a los que no pudieron estar, Dios mío, y si tienen una necesidad, que tú en tu misericordia, Señor, les proveas, Padre Santo, en este momento. Mira a cada hermano que está aquí, paséate en medio nuestro. Como te dije, Señor, abrázanos, Señor. Como dice tu palabra, que con tus plumas tú nos vas a cubrir y nos vas a proteger, Señor, y nos amparamos bajo la sombra tuya, Señor. Mira cada necesidad. Yo tengo gozo en mi alma y en mi ser, Señor. Yo tengo gozo, Padre, pero sé que quizá hay algún hermano aquí que aunque tiene el gozo tuyo, quizás está triste por alguna situación, o se siente cargado o cargada, o se siente enfermo, o se siente débil, desanimado, Señor, cargado, Padre. Yo sé que tú le das ánimo porque está aquí en esta mañana, Señor, pero reconozco que a veces uno está triste también. Y te pido por cualquier hermano que esté triste en esta mañana, Señor, que tú seas propicio a esa necesidad, Dios mío, y obres con poder, que sea todo a tu tiempo y según tu voluntad, que tú les des la fuerza de ellos poder esperar en ti, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú haces cosas maravillosas en nuestra vida. Tú eres poderoso, Señor. Ayúdanos a cada día buscarte más y procurar, Señor, estar más cerca de ti, Señor, en comunión contigo, orando, constantemente, Señor, y meditando en tus bendiciones, Señor, y en tu palabra, Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer espiritualmente, a madurar en ti, a que tú a través de nosotros puedas, Señor, hacer cosas grandes, Dios mío, y maravillosas, y que otras personas se puedan salvar por medio de tu Espíritu Santo, Dios mío. Trae un avivamiento a tu iglesia, que te queramos buscar más cada día, Señor, que tengamos hambre y sed de ti. Que sea genuino, que cuando vengamos, como decía el hermano James, no sea una costumbre, sino que sea de corazón, una necesidad, Señor, de que aunque todo el tiempo estamos contigo, pero venir a tu casa y estar en la comunión con los hermanos es una bendición grande. Y ver lo que tú nos hablas, lo que tú nos das, es algo especial que tú haces en estas horas que separamos para que tú te manifiestes como iglesia, como grupo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener más conciencia de esto, Padre, y a desear cada día más, Señor, ese alimento tuyo, estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Muévete con poder en esta mañana, bendice tu palabra, bendice al pastor que va a traer la palabra, úngelo, Señor, y que seas tú hablando por medio de él, Dios mío. Toma control de todo, tú eres el dueño de todo, Señor, y haz como tú quieras en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga, vamos a recibir la palabra del Señor, vamos a confiar que el Señor está en control de todo, amén.
Gloria a Dios, hermano, Dios me les bendiga. Nuevamente, vamos a considerar la palabra del Señor hoy en Mateo capítulo 11. Amén. Mateo 11. Y el tema, escandalizados de Cristo. O algunos dirían, más vale que no estemos escandalizados de Cristo. Como dirían en aguadillano. Amén. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versos del capítulo 11, Mateo 11, 1 al 6. Si lo tiene en su Biblia, se puede poner de pie un momento. Vamos a leerlo todos juntos y honramos al Señor de esa forma. Y luego nos sentamos, amén. Y en esta oración vamos a incluir las peticiones que expresamos un ratito, amén. ¿Lo tenemos? Mateo 11 dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced a ver a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tus bondades, Señor, porque ahora encima de ella le añade que podamos considerar tu palabra en este momento. Bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo ahora nos permita entenderla y hacerla, Señor. Bendíceme a mí y santifícame y permíteme hablar tu palabra tal y como tú la pusiste aquí en la Biblia, Señor. Te pedimos que ahora también bendigas a los hermanos, Señor, y que cada uno pueda recibir tu palabra de una manera íntegra y auténtica, Señor, con un corazón sincero, para que tu palabra sea eficaz y nos bendiga. De esa forma también, Señor, estamos queriendo incluir en esta oración a Milcar, Señor, por quien hemos estado orando un tiempo, Señor. Dándote gracias porque ha tenido resultado negativo en su biopsia, Señor. Y porque aparenta ser que lo único que requiere es una radioterapia, Señor. Te damos gracias por ello. Te pedimos que así mismo sigas tratando con su salud. Te damos gracias porque sabemos que tú le has sanado, Señor. Sabemos que tú estás haciendo una obra grande en él. Permite, Padre Santo, que dentro de todo esto él vea tu grandeza y afirme, Señor, su camino contigo, Padre Santo. Permite, Señor, que sea de una manera contundente, Señor, que te conozca a cabalidad de él y su familia. Continúen fervientes de ahora en adelante sirviéndote, Señor, reconociendo que tú les has dado una segunda oportunidad para servirte en esta vida, Señor. De igual forma, Señor, estamos pidiendo ahora que Bendiga, Señor, a la mamá de Antonio, que parece que tiene algún músculo malo o algo, algún dolor, alguna dolencia, Señor, que le impide respirar bien cuando está acostada, Señor. Te pido por ella, intercedemos, Señor, con poder, para que tú sanes, Señor, y ella quede completamente bien. Se le vaya toda esta dolencia, Señor. Por Osvaldo continuamos orando. Sabemos, Señor, la intención de los médicos y la decisión de operarle. Y en cualquier momento, Señor, lo pondrán en agenda para operarle. Te pedimos que estés con ellos, estés con él, y le bendigas a través de toda la operación y que se le pueda corregir, Señor, esta obstrucción que tiene, Señor. De igual forma, Señor, Gerardo pide por su nieta, que ha encontrado algo en un análisis, Señor, en una, entiendo yo, parece que es una, un sonograma o algo, le han encontrado como una manchita, Señor, en los ovarios, Señor, en el útero, toda esa parte, Señor, te pedimos para que estés con ella y ponga tu mano en sanidad de poder y que todo eso quede limpio y quede bien, Señor. Así, Padre Santo, ponemos en oración también al papá de nuestra hermanita Natalia, a don Ángel, para que estés con él allí, Señor, también, bendiciéndolo, a ella misma, Señor, para que le dé mucha templanza y sabiduría, Señor, y tratar con él, Señor. De igual forma, por el papá de nuestro hermanito Cataquet, te estamos pidiendo también, para que obres con poder en su vida y que sepamos, Señor, y sabemos claramente que eres tú, Señor, la única forma de que todo quede a la perfección. Te pedimos por él, Señor, para que pueda conocerte también. Te pedimos por Cataquet, para que le dé sabiduría y le dé mucha paciencia en bregar con él, Señor. Y te doy gracias porque yo sé que tú estás amparándolo y trabajando, Señor, con Cataquet y con su papá. Te pido, Señor, por ellos. Te pido también por su familia, Señor, en este día. Gracias, Padre Santo. Te pido ahora también, Señor, si hubiera alguien, algún hermano, Señor, que pensara que su dolencia es menor y que no habría falta de pedir, pero aún así, Señor, todas nuestras cargas, Señor, las estamos poniendo sobre ti. Cualquier cosa, Señor, que ahora mismo pudiéramos considerar menor, está en tus manos. Cualquier cosa, Señor, que aún hubiéramos pensado que no necesariamente tienes que tratar con ellos, tú también tratas con ellos, Señor. Te pedimos que ahora bendiga, Señor, nuestras vidas completas, de punta a punta, Señor. Y que ahora, en este rato que además nos queda aquí, nos permita escuchar tu palabra atentamente, mi Señor. Lo pedimos también, Padre, porque estamos intercediendo por otros hermanos que aún no vemos, Señor. Carlos, estamos intercediendo por él. Hace un tiempito no le vemos, mi Señor. Te pido que sea consistente, Señor, en su corazón. Háblale, Señor, al corazón, para que también le podamos ayudar, podemos dialogar con él. De igual forma, por Amita y Beliz, Amita Socorro, estaban afectadas de salud. No le vemos hoy también, Señor. Bendícelas allá de donde quiera que estén. Si es que están, se han quedado ocho cosas en la casa, bendícelas también, Señor. Alisa, que está mala de la espalda allá en Isabela, bendícela también, mi Señor. Está con ella. Y levántala, Señor, y ponla completamente bien, mi Señor. Te pedimos por el hermanito Jorge y Norma, que no lo vemos hoy, Señor. Donde quiera que estén, bendícele, Padre Santo. Protégele de cualquier mal. También, Señor, por la hermanita Maribel, estamos pidiendo para que tú estés con ella y con ellos y que tenga, Señor, la sabiduría, Padre Santo, y el arrojo para continuar batallando, Señor, en el camino de la verdad y que pueda traer a sus hijos, Señor, siempre en tus caminos y que así también tú puedas, Señor, premiarla con ganar a su esposo para Cristo Jesús. Te pido también, Señor, por Manuel, que no le vemos hoy, bendícele, mi Señor, y tenle en tus manos también, Padre. Lo pedimos ahora, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Se puede sentar, mi hermano querido. Bendito sea el Señor. Hermano, estamos en una parte del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, donde el Señor está empezando ahora, cambiando el tono anterior donde había expresado el mensaje del Evangelio. En otras palabras, el mensaje del reino, el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado, o sea, está accesible, y explica algunos detalles del reino de los cielos. ¿Recuerda el sermón del monte? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, y demás cosas. Después hay una porción donde el Señor realiza un montón de milagros. ¿Para qué? para darle autenticidad y autenticidad a su mensaje. Recuerde que no estaba la palabra escrita. Por lo tanto, todo aquel que veía lo que él hablaba y veía las señales que hacía, decía, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y vino, y verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado. Verdaderamente, en él yo puedo creer. Verdaderamente, él es el único camino. Ahora, empezando especialmente en el capítulo 11 en adelante, él va a empezar, hay un cambio de tono en su mensaje, porque él empieza a hablar de aquellas cosas que es importante que uno, habiendo reconocido al Señor Jesucristo, pues uno decida por ellas. El primer caso es en este caso, donde se nos refiere a una pregunta de Juan el Bautista, su primo, que había venido para tener un ministerio junto antes del Señor Jesús. Y el ministerio de Juan había venido a ser el anunciar que Cristo venía. Cuando nos hablan en el Antiguo Testamento, dice que Juan venía a aplanar el camino en la soledad. Y lo que era monte, aplanarlo. Y lo que era valle, levantarlo. Y preparar calzada, dice, en la soledad. O sea, un camino bueno. ¿Para qué? Para que todos pudieran acceder al que iba a venir. Y él decía que él no era el que iba a venir, era otro. Y que ese sí que era. Porque muchos veían la grandeza de Juan, la importancia de Juan, la forma en que él hablaba, la forma en que ministraba, la seguridad con la que hablaba la palabra de Dios. Pero él aclaraba, yo no soy, es uno que viene después de mí. Inclusive llegó a decir que a ese sí que es verdad, porque yo no me atrevo ni soy digno de ni amarrarle el zapato, decía. A ese es que ustedes le tienen que creer. Yo solamente vengo a preparar sus corazones mediante reconocer que hay que arrepentirse, porque esa es la primera parte de poder recibir el reino de los cielos que se ha acercado. A ese mismo Juan, hermano, Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, lo había metido preso. El Evangelio de Mateo no se nos narra, pero en el Evangelio de Lucas y los otros paralelos se nos dice que era que Juan estaba señalando aquellas cosas que tenían que corregirse. Y una de las más grandes era que Herodes Antipas había tomado a su cuñada por mujer y se la había quitado a su hermano. Esa es la que él se llama Herodías. Tenía una hija que se llama Salomé. Usted sabe el resto de la historia. Pues Juan señalaba esto, esta situación, este pecado de Herodes, que si Herodes hubiera sido una persona que dijera, a mí no me importa nada lo que tenga que ver con el Señor, a mí no me importa dar buen testimonio, a mí no me importa nada, yo no me identifico con nada, yo seré el rey puesto aquí de monigote por los romanos para los judíos, pero a mí no me importa nada de los judíos. Pero por lo contrario, él decía que él era un hombre temeroso de Dios, y él decía que él era el mayor ejemplo que todos los judíos podían seguir, y que estaba puesto allí para hacer luz y lumbrera. Unas cosas que son tremendas, que uno se asombra ahora cómo puede ser posible. Pero entonces, por el otro lado de esa luz y lumbrera, estaba viviendo en adulterio con su cuñada. Y Juan señalaba esto, diciendo, se dicen unas cosas, pero las cosas son otras. Y esa fue la excusa que Herodes tomó para encarcelarlo. Y él estaba encarcelado ya en aquellos tiempos. Y estaba en una cárcel que no era en Jerusalén. Fuera de Jerusalén había una cárcel donde los tenían, pero bien terrible, puestos en un calabozo, bien abajo, lleno de ratones. Eso hacían sus necesidades allí mismo. Eso no había luz de sol. A veces lo que había era un boquetito así por un seto, y por ahí entraba un rayito de sol. Y las cosas sucedían afuera, y él encejado allí, como que dice, en pan de angustia. Y allí estaba Juan. Metido Juan allí, estaba el Señor Jesús en paralelo, haciendo su ministerio, y recién en el capítulo 10 había delegado que él fueran sus discípulos, ¿ok? Estos 12 que él llamó, y que fueran de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. ¿Recuerda? Estuvimos en el capítulo 10. No bien el Señor Jesús envía a estos a predicar. Dice el verso 11 que cuando justo él terminó de dar instrucciones a estos discípulos, a sus 12, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea, donde habían vivido estos discípulos, estos apóstoles, Él los envió a otras ciudades, pero a las ciudades donde ellos habían nacido, entonces Jesús fue. Allí estaría Cesarea, allí estaría Nair, allí estaría Naín, allí estaría Capernaum. Amén. Diferentes ciudades alrededor del mar de Galilea. Así que Jesús fue a cubrir esas ciudades. Y entonces fue a cada una de ellas. Juan escuchó esto. Él dice, el Señor ha enviado discípulos a predicar en muchas ciudades. Y Él mismo está predicando en las ciudades de alrededor del mar de Galilea. Y su ministerio es notorio. Porque le llega noticia a Él en la cárcel. De seguro, alguno de sus discípulos fue, o alguien fue y le contó y le llevó la noticia a Juan. Juan, mira. Yo estoy seguro que fue así por algún boquete o algo de la pared. Le dijo, Juan, mira lo que está pasando. Todo esto está sucediendo acá. Esa noticia que le llevan a Juan crea en él una duda. Y él manda, dice, dos de sus discípulos a preguntarle si Jesús era aquel quien él mismo, Juan, predicó que iba a venir, o si era que iba a venir otro después. Muchas personas han tratado de suavizar la píldora aquí un poquito, para no dar a entender de que Juan estaba dudando claramente, pero la palabra es clara. Y se han puesto a decir, no, es que otro, ahí la palabra debería haber sido otra cosa un poquito más suave, hermano, otro, otro. Tú eres tú, Jesús, pero debemos esperar a otro. Esta situación de Juan, hermano, a veces uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? Dice uno. Aquí uno sentado en un banco con aire acondicionado, con la tripa llena y ahorita se la va a llenar de nuevo. Cualquiera puede decir, oiga, ¿cómo será posible que Juan haya dudado? Hermano, usted no estaba pasando lo que estaba pasando el hermanito Juan. Ni sabía las condiciones en las que estaba el susodicho reino de Dios, las vamos a ver ahora. Eran unos tiempos malos, unos tiempos decisivos. Si alguien puede decir que aquellos tiempos eran como estos, se están asemejando a esto, pero estos se van a poner como estaban en aquellos tiempos de verdad. Eran unos tiempos que la gente se le jugaba la vida y la muerte, como hoy en día, en la forma en que hacían sus decisiones por Cristo o no. Y Juan era una persona extremadamente blanco y negro. ¿Y sabes lo que es blanco y negro? Es o todo o nada. Era una persona bien clara, por eso el Señor lo escogió para ese ministerio. Una persona fiel, una persona dedicada, una persona que no pensaba nada más que hacer las cosas que Dios le había mandado hacer. Y él en ese momento, él quiso asegurarse, claro que dudó, y como dudó, quiso asegurarse, y le mandó a preguntar a Jesús mismo, con dos de los discípulos de Juan, porque recuerde que por alguna razón todavía habían algunos que se llamaban discípulos de Juan, o sea, seguían el mensaje de Juan. Y de hecho, más adelante, vemos en los Hechos, que por allá había un grupo, incluyendo a Apolos, que era predicador del Evangelio, predicador de Cristo, pero solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, se habían quedado en que Dios llamó al arrepentimiento y que su reino había venido, pero se habían perdido de cuenta de que ya el Rey de los Cielos había venido. ¿Okay? Se habían perdido esa parte porque nadie le había dicho. Así que estos andaban con Juan, a pesar de que el Señor Jesús tenía su ministerio. Con dos de ellos le manda a preguntar, ¿eres tú? O tú vienes de pasadita y viene otro que es el que sí de verdad es. Y mucho se ha hablado de qué está pasando, cómo será posible que Juan haya dudado antes de considerar la respuesta del Señor Jesús. Hermano, mire, la duda va a venir. Aunque usted diga, ¿cómo yo voy a dudar que el Señor Jesús me vino a salvar a mí y que bajó del cielo y murió, dio su vida por mí y me salvó? En un momento de lucidez usted no lo diría, no lo encontraría posible. Pero la duda es mucho más sutil, hermano, porque la duda se manifiesta no por lo que usted está diciendo en un momento dado, ni está pensando, sino por lo que usted está haciendo o por lo que usted deja de hacer. Se demuestra por el diario vivir. Por eso es que el Señor habla de personas que tienen poca fe, porque en su diario vivir se evidencia de que el Señor no está poderoso en eso. El Señor no está manifestándose allí. ¿Por qué? Porque no le están dando lugar, no le están dando el espacio. No acceden al Señor mediante la fe necesaria que el Señor quiere. Porque la Biblia dice que sin fe no podemos agradar a Dios, pues entonces no se puede manifestar. No es porque Él no puede, es porque Él ya ha dicho que Él no lo va a hacer. Él tiene que manifestarse en nuestra vida, tiene que bendecirnos en nuestra vida para fe. Usted ve las ocasiones donde estaban estos milagros que acabamos de relatar. Aquel hombre que bajaron en la camilla a través del techo y lo pusieron delante del Señor Jesús, que el Señor Jesús le dice, lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Eso no era simplemente porque él llegó allí y no sabía ni lo que estaba pasando. El Señor Jesús sabía lo que estaba en la mente de este hombre. No le hubiera dicho, tus pecados te son perdonados, si el hombre no estuviera diciendo, aquí estoy, Señor, estoy delante de Dios mismo y reconozco que soy una basura, pero de las primeras. Eso no se dice allí, pero estoy seguro, eso es lo que estaba en la mente. Yo no soy digno de estar delante de ti, Señor. Me arrepiento, pasan por mi mente tantas cosas indignas que yo he hecho, más allá de la condición que yo tengo. Por eso el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, porque ese era el primer problema. Y después le dice, toma tu lecho y anda. La mujer, después que toca el manto de Jesús, que había estado 12 años en médicos, y buscando y buscando y buscando y buscando, hasta que en una el Señor Jesús pasaba cerca y ella fue y se metió entre medio de la gente y tocó el manto. Dice, por fe, con solamente tocar su manto seré sana. Y así fue. Pero es por su fe, no por el manto, por su fe. Sin fe no se puede agradar al Señor. Juan dudó, pero en las condiciones que estaba, hermano. Cualquiera podría pensar, ¿por qué yo estoy comiendo tierra aquí? ¿Por qué yo cuando toco la mano para apoyarme en el piso me apoyo en mi propio excremento? ¿Por qué me siento aquí olvidado? ¿Por qué no veo ni la luz del sol? ¿Por qué la gloria de Dios está allá afuera y yo estoy aquí adentro? ¿Me ha abandonado Dios? Cualquiera le puede pasar eso por la mente. Y le va a pasar por la mente. De momento usted puede estar pasando por momentos bien difíciles y usted dice, ¿y Dios dónde está? Creyentes a través de la historia la han pasado difícil y la siguen pasando hoy. No aquí en Puerto Rico de una manera físicamente violenta, pero en otros lugares, hermano. Y se cumple literalmente lo que dice la Escritura. Se demanda de ellos evidencia de la fe que profesan. Lo mismo que hablaba el hermanito Pedro. No tengan cuidado de qué cosa van a decir cuando los apresen y les pregunten, denos cuenta qué cosas son estas que ustedes están diciendo, que a nadie le gustan, y a nosotros no queremos que las prediquen. Dice, no estén pensando ni maquinando qué van a decir, porque el mismo Espíritu Santo le dirá lo que van a decir. Esos momentos están ocurriendo en lugares del mundo, hermano, hoy, y han ocurrido a través de la historia. Ha habido persecuciones grandes durante la iglesia temprana, a través de la historia. Muchas ya ni se notan mucho, ni se han escrito mucho en los libros de historia. ¿Por qué? Porque empañan la belleza de algunos gobiernos que se han cantado grandes a través de la historia. Pero los romanos persiguieron, hermano. Los que no eran romanos también persiguieron. Los egipcios persiguieron, los filisteos, los asirios, los babilonios, todos ellos, los griegos, amén. Y más para acá, después de Cristo Jesús, todos los gobiernos de los dos imperios romanos también lo hicieron. Más adelante, después de eso, vino la persecución de las personas de los reinos feudales. Después vino la persecución de los musulmanes. Después vino la ignorancia de la Edad Media, donde el propio catolicismo contaminado lo que hizo fue tratar de apagar la luz de Cristo. Después, más adelante, vino el Renacimiento y vino la Gran Inquisición con eso también. Y así ha seguido, hermano. La iglesia siempre ha estado perseguida. Y siempre ha habido momentos donde las personas de Cristo podrían estar diciendo, ¿y si Dios está conmigo, por qué es que yo estoy en la forma que yo estoy hoy? Hay algo bien importante que a nosotros no se nos puede olvidar, hermano. Nunca pensemos que la evidencia de que Dios está con nosotros es cuando usted está bien y está en las papas, según usted define las papas. ¿Está bien? Porque acuérdese, lo que no se nos puede olvidar al creyente es que nosotros somos unos instrumentos y somos unos esclavos de Jesucristo. Esa parte no se nos puede olvidar, hermano. Por eso es que hay tanta persona que tiene tanta confusión y tanto conflicto hoy en día, con lo que ellos entienden es el evangelio que se les predica. ¿Qué? El evangelio que se ha predicado, que es el que el Señor Jesucristo le contesta al hermanito Juan aquí. El evangelio que se predica, hermano, de la palabra, es que nosotros somos privilegiados en padecer afrenta por el Señor Jesús. Vaya a Filipenses 1.21 para que usted vea, hermano. Filipenses 1.21 no es el verso más famoso de estos tiempos, por muy buenas razones, hermano. Mire, Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido, o sea, es un privilegio. Fíjese cómo lo pinta Pablo. A vosotros, o sea, a ustedes les es concedido, es una gracia que se le da. ¿Qué cosa? Por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, amén, sino que padezcáis por Él. Y el Señor Jesucristo, aún en los pasajes que hemos visto en Mateo, lo que estuvimos viendo las últimas dos semanas, dice, si en el árbol verde hicieron esto, en Él, en el seco, nosotros, ¿qué no harán? Hermano, el que usted las pase mal, el que alguien lo time, lo ultraje, le robe, hasta lo mate, no quiere decir que Dios no esté con usted. Que hará falta fe, quizás la que usted no tiene suficiente hoy para eso, eso es otra cosa. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando en otra ocasión diferente a la de Mateo, y vinieron algunos y le dijeron, Señor, ¿tuviste aquellos que estaban construyendo la torre al lado del estanque de Siloé? Y la torre se les derrumbó y los mató a todos. ¿Qué era lo primero que le venía a la mente a todos los que escuchaban la noticia? Todos esos que murieron, el Señor los mató por pecadores. Esa es la mentalidad. ¿No piensa usted que habrían creyentes, hombres temerosos de Dios allí entre esos? Y si es así, ¿por qué le cayeron todos aquellos bloques encima? ¿No piensa usted que donde hay un terremoto y mueren un montón, no habían hijos de Dios que murieron también aplastados allí? Y mucha gente se pregunta, y me hace esta, y esto es clásico, ¿y dónde estaba Dios? Y cuando viene algún creyente y se monta en un bote Santo Domingo para acá y se cae y se lo come un tiburón, ¿dónde estaba Dios? Esa pregunta me la hicieron a mí en Santo Domingo. Y yo, Dios está hasta con los que los tiburones se los comen, hermano. Y a los cristianos se los comen los tiburones también. No solamente los tiburones, los leones también. Y a los cristianos los mata la gente. A los cristianos los choca un bojacho y los mata también. Eso no quiere decir que usted está, como quien dice, exento de esas cosas, porque usted está puesto en el mundo. Dice que en el mundo tendremos aflicción. Y el Señor aclara que la batalla no es aquí, la victoria no es solamente en el mundo, en el día a día. La verdadera victoria es cuando usted ya ha vencido y usted sabe que después de esta vida, que usted está viviendo en el mundo, pero no siendo del mundo, esta vida va a terminar y usted va a estar en la eternidad con Cristo. Esa es la verdadera victoria, hermano. Pero el mismo Pedro dice, mire, todo esto aquí, no esté viviendo en una vana manera de vivir, porque todo esto, aún los elementos, o sea, todo lo que constituye este mundo, eso será pasado por fuego. Ardiendo, dice, serán destruidos. Como que dice, no se acomode mucho. Ande como los que están escamados todo el tiempo, pendiente. Viva su vida tranquilo en Cristo, pero sepa que usted no es de aquí, usted está prestado aquí. Inclusive está en un mundo malo, y esa maldad del mundo le va a afligir a usted también. No quiere decir que el Señor no le proteja, pero el Señor en un momento dado puede decidir que la gloria que Él se va a llevar a cuenta suya puede ser como Juan se la estaba dando allí. Dios se glorificaba de que Juan estuviera metido allí en un calabozo. ¿Cómo? Mire, ¿cuál es la suerte que le toca a quienes quieren predicar la verdad en un mundo que no la quiere escuchar? Allí está Juan. Todo el mundo sabía por lo que Juan estaba metido allí. ¿Por qué Juan estaba allí? Porque decía las cosas que a Dios le convenía y le gustaban y los otros no le gustaban. Pues eso era como era más notorio que si Juan estuviera suelto, hermano. Y lo puso allí. Pienso yo que también le era de testimonio a sus seguidores. Dice, allí está nuestro maestro, está firme en la cárcel. Y está allí, firme en la fe. Y en un momento dado, el ministerio de uno y la vida de uno tiene que terminar. Quizá para algunos terminará en una cama, tranquilo. Se murió durmiendo. A todo el mundo le gustaría morirse durmiendo. ¿Verdad que sí? Ay, qué bueno, se acostó y no despertó y se fue con Cristo. Gloria a Dios, ojalá todos nosotros seamos así. Pero para algunos estoy seguro no será. Y eso no quiere decir que Dios no esté. Al contrario, eso quiere decir que Dios sí está. Pero que usted está en las manos del Señor, usted es un esclavo de Jesucristo. Pablo, hermano. Pablo empezaba sus cartas: Pablo, esclavo de Jesucristo. Creo que quiere decir siervo, ¿verdad? Siervo. Hoy en día, siervo lo han puesto muy bello, porque ya las palabras, la semántica, ¿verdad?, el significado de las palabras cambia según el tiempo. Pero en el contexto bíblico, un siervo es un esclavo. Esclavo de Jesucristo. Y su amo, de este esclavo que era Pablo, decidió que un día él iba a morir con la cabeza cortada. Y le cortaron la cabeza. Y muchos de ellos tuvieron suerte similar, hermano. Juan el Bautista también pasó por esa situación. Murió a manos de pecadores. Pero todo ello le dio gloria a Dios. Eso no quiere decir que Dios no estaba en el asunto. Eso quiere decir que Dios estaba presente allí. Y Dios decidió que de esa forma es que le iba a dar gloria a Dios mediante su muerte. Y a Pablo se le anunció eso también. Dice: cuando seas viejo te amarrarán las manos, le dijo el profeta Agabo, ¿recuerda? En el libro de Hechos. Te amarrarán y te llevarán a donde tú no quieres. ¿Eh? Como quien dice, te van a apresar y te van a matar. Dice, y esto decía para dándole este detalle de con qué muerte iba a glorificar a Dios. Hoy en día eso no le pasa por la mente mucho a uno, de que uno puede darle gloria a Dios muriendo. Pero para muchos hermanos en este tiempo, y en el tiempo cuando la cosa hay una persecución grande, eso era algo normal. Porque requiere, hermano, que nuestra vista no esté puesta aquí. Que nuestra vista esté puesta en la eternidad. A Juan le preocupaba eso. A Juan le preocupaba que verdaderamente el mensaje que se estuviera llevando el Señor Jesucristo, el cual él había dedicado su vida para anunciar su ministerio, estuviera siendo el mensaje real. Que hubiera sido verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios que vino. Y la confusión de él se debía a un simple hecho. Él había venido a ser el heraldo, o sea, el anunciador, el embajador del Señor Jesucristo. Pero había muchas cosas que él aún no comprendía. Lo mismo le pasaba a los discípulos, a los apóstoles. Usted piensa que estos apóstoles que él había mandado a predicar, estos 12, que ellos estaban doctos en todo lo que tenía que ver con el reino de Dios. No, hermanito. Todavía tenían un montón de cosas que no habían entendido. ¿Usted piensa que ellos entendían que Cristo había venido a dar su vida por ellos y por la vida de nosotros y resucitar al tercer día? Ellos no sabían eso. Posiblemente en las veces que el Señor Jesús se lo había mencionado de forma directa e indirecta en algunas ocasiones, ellos no le cabía en la mente, pensaba lo más seguro que se refería a otras cosas. O sea, no tenían la comprensión completa, pero el Señor los estaba usando. Lo mismo pasaba con Juan. Muy seguramente Juan pensaba que este Mesías, este Rey justo y verdadero y eterno que iba a venir, el cual es el Señor Jesucristo, que ese reino que él iba a implantar, lo iba a implantar ahí. Right now, en este momento. Y eso no era lo que estaba ocurriendo. Juan le mandó a pedir cuentas. Por eso es que Jesús le da cuentas. Pero no las cuentas que Juan necesariamente estaba esperando. Por eso el Señor Jesucristo le dice: díganle a Juan las cosas que ustedes han oído y han visto. Y le dice: los ciegos ven. Amén. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, dice. Los muertos son resucitados. De eso no había profecía. De todo lo otro, sí. Si usted va, por ejemplo, allá mismo en el Evangelio de Juan, Isaías 61, verso bien famoso, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, dice, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Y usted sabe que él leyó este verso, el Señor Jesús, en la sinagoga en Nazaret, y le dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Imagínense eso. El Señor le dice: mire, díganle a Juan que esto es lo que está sucediendo. En Juan 35:6 está esa profecía, 35:5-6. Si usted busca allí, habla de lo que vendría a ser ese Rey justo. Y la palabra del Señor dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, Juan 35:5. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Juan 35, 5, Isaías, perdón, Isaías 35, 5 y 6. No habla de los muertos, pero más sin embargo los muertos estaban siendo resucitados. Ya en esa porción de los muertos sabemos que se refiere a algo literal, porque los muertos sí estaban siendo resucitados. Pero se refiere más bien a los que estaban muertos en pecado y estaban siendo resucitados, hermano. Que era la verdadera parte del Evangelio. Porque más adelante, ahí mismo en ese verso, dice: y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Ese era el propósito del Señor Jesús. Venir a anunciar el Evangelio. Evangelio literalmente son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y que dice: yo soy la puerta de las ovejas, dice el Señor. El que por mí entrare, hallará pastos. Amén. Solamente a través del Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Eso fue lo que le mandó a decir a Juan. Juan, mira, está pasando esto. Las cosas que tienen que suceder, están sucediendo. Qué bueno. Estoy seguro Juan escuchó esto y diría: ay, estoy tranquilo. A lo mejor le diría: que hagan conmigo lo que sea, porque ya yo hice lo que yo entiendo el Señor me mandó a hacer. Ahora, fíjese el verso 6. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué el Señor menciona esto dentro de la respuesta que Él le da a Juan? Primero, se la está dando a Juan. Juan, en esta etapa de tu ministerio, no vayas a tropezar. No vayas a escandalizarte, lo que quiere decir. O sea, escandalizo es cuando tú ibas caminando por un camino y te encontrabas un peñón. Y ese peñón te tropezaba, una piedra que hace caer, una piedra de tropiezo. Nosotros usamos muchas veces esta palabra. Eso es lo que quiere decir un escandalizo. Cuando alguien dice se escandalizó, es que tropezó. O sea, que como que se volvió loco, como que se confundió. Que iba todo bien y de momento alguien le dijo algo. Dice, le dijeron esto y quedó loco ese hombre. Empezó así a darse contra las paredes y 20 cosas allí. Y se vio furioso. Se puso, como dicen los americanos, going ape, como dicen. Se puso con un comportamiento irracional, a darse los pelos y todas esas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Literalmente, según la Biblia, se escandalizó. En otras palabras, algunos dirían, porque las palabras cambian de significado, y se formó un escándalo. Pero la realidad de los escándalos no se forman, los escándalos se dan. En este caso, pues él le dijo a Juan: no tropieces con lo que yo estoy haciendo, porque yo soy el que tenía que venir y se está haciendo lo que el que tenía que venir a hacer, tenía que hacer. Se está sanando, pero eso no es lo principal. Se están resucitando los muertos, literal y espiritualmente, y se está predicando el Evangelio. Ahora, es importante que no tropiecen a cuenta del mensaje que yo estoy llevando. Y eso es lo que se está dando en aquel día, se está dando hoy, hermano. Y ese es el asunto de la iglesia hoy en día, el asunto del mundo hoy en día. Muchos se escandalizan de Cristo. En otros contextos le llaman, algunos se avergüenzan de Cristo. De eso era que hablaba Judas. Mire Judas, vaya Judas. Una vez alguien decía, ¿y cómo será posible que Judas escribió antes de que lo matara, antes de que muriera? Y yo le dije, sí, antes de que muriera, claro, porque muerto no iba a escribir. Pero hermano, no estamos hablando de ese Judas. Estamos hablando de otro Judas, aquel de que habían dos Judas. Y el hermano que una vez se lo decía hace mucho tiempo decía, ya decía yo, porque ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? No me hace sentido que aquel hombre tan malo que hubiera unas palabras tan bonitas de parte del Señor. Y porque es que pues, es como Jacobo, hay muchos Jacobos, ¿verdad? Hay muchos Juanes también. ¿Sí? No Juan es el otro que canta, sino Juan es de la Escritura, ¿verdad? Aquel ni hablar. Aquel necesita a Cristo a prisa también. La epístola de Judas, justo antes, casi ahí antes del Apocalipsis. ¿Ok? Su tema de esta epístola de Judas es falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Cuál es el contexto de aquí de escandalizarse con Jesús entonces, hermano? Porque, ¿por qué usted cree que hay algunos que le gustan las falsas doctrinas? Y no le gusta la doctrina original de Cristo. Pues porque se escandalizaron de la doctrina de Cristo. Tropezaron con la doctrina de Cristo. No me gusta la doctrina de Cristo. Me gusta que me mienten a Cristo, pero no me gusta la doctrina de Cristo. Oigo algunas partecitas de la doctrina de Cristo y me caen bien, pero la doctrina como tal, eso de yo tener que arrepentirme, yo tener que servirle, a mí no me gusta. Eso de que está hablando el pastor, que nosotros podíamos también estar sufriendo por la injusticia de otros, ¿ah? Y con eso darle gloria a Dios, eso a mí no me gusta tampoco. Por lo tanto, yo no voy a servir a Cristo. En ese vacío de no servir a Cristo vienen los falsos profetas y falsos maestros, falsas doctrinas. Dice, mira, verso 4 de Judas, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿en dónde? En la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y todos estos que van de casa en casa diciendo que Cristo no es Dios, ¿dónde ustedes piensan que en qué bote caen? Aquí mismo. Eso hay que tener cuidado, dice. Mas yo les quiero recordar, dice el verso 5, ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué? Porque muchos se escandalizaron de Moisés y se escandalizaron de Jehová. ¿Recuerda eso, verdad? Estudiando el Éxodo. En un momento algunos empezaron a dudar y empezaron a renegar y a despreciar. Aquello que el Señor le daba, despreciaron la comida, despreciaron a Moisés, despreciaron a Aarón, despreciaron a Jehová, despreciaron la tierra nueva que Dios le iba a dar, despreciaron las codornices y dijeron que en Egipto sí que estaba la cosa buena. En el Senegal, en el pozo séptico allá, aquella sí que estaba la cosa buena. Esas torpezas de mente, hermano, es lo que la palabra del Señor le llama escandalizarse, tropezar, porque hace ver lo que es verdad, lo hace ver como un embuste. Muchas personas dicen, ¿eso solamente de dónde puede venir? Bueno, la Biblia dice que ese gran tropiezo viene de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nuestro propio convencimiento, pero está la mano del demonio también ahí, como empujando. O sea, que la gente dice, empújame, diablo, dicen algunos, que el Señor se prenda. Pues uno empieza a creer en disparate, y el que te da el empujón, dice, sigue por ahí, que por ahí sí que hay huella, como dice, por ahí sí, dale para adelante, por ahí para afuera, y ahí te empuja. Pero el primer paso, como dice la Biblia, la concupiscencia es eso es lo que temía el Señor de Juan. Por eso le dice, bendecidos son aquellos que no se escandalizan de mí, que no tropiezan con lo que yo estoy haciendo. Y por aquí, le da después de asignación la epístola de Juan, de Judas. Y si quiere más detalle, hay un estudio que se hizo ya, de los martes, hace unos años. Y está en la diapositiva y está el sermón, o sea, el audio, está también en la web. Pero busca estudios en Judas y ahí consigue los detalles. Y aquí hablan, hermanos, de todas estas cosas, de los que han tropezado en la historia, de los que tropezarán en el futuro. De eso era que quería asegurarse el Señor Jesucristo de Judas. Usted dirá, ¿y cómo será que la gente tropieza con Cristo? Ejemplos. Mira una vez una cosa que yo escuché. Es que el Señor no me tolera. Así. O sea, que el Señor es intolerante. Claro, el Señor es intolerante. ¿Tú sabes qué es intolerante? El pecado. Por eso fue que Él vino a morir por el pecado y por el pecador. ¿Qué tú me quieres decir? ¿Que el Señor no te guía la gracia? Bueno, yo no diría eso. Ahí está. ¿Cómo que no diría eso? O sea, por eso fue que no dijo que era que guía la gracia. Dijo que el Señor era intolerante. Pero lo que quería decir era que es que algunas personas piensan que el Evangelio es la primera porción de lo que le contestó Jesús a Juan. Que si estoy cojo me enderece la patita. Que si estoy leproso me pase el pañito. Y que si estoy sordo me ponga el Q-tip. Sí. Sí. Y si tengo hambre me meto el sangre en la boca y me muevo la quija. Como dice la canción. Que me eche la comida, la boquita, la comida en la boquita y después que me la eche me la mueve en la quija. Como dice la canción. Entonces, hay una ñoñería en Cristo en esto. Claro, y cuando uno persiste en este asunto de decir, ay, es que yo siempre necesito un empujón y qué sé yo qué cosa, y es que a mí me duele esto y se me vira el músculo y aquellas otras cositas, hermano. A usted se le va a virar el músculo y le van a dar dolencia, pero usted no se puede dejar acabar por eso. Sigue para adelante en Cristo. ¿Y dónde estaba el quiropráctico de Juan en la cárcel, hermano? ¿Y qué comía Juan en la cárcel? Le pasaría un plato bombado así por debajo de allí y cada vez que... ¡Juan comió ayer! Yo no sé, la semana pasada yo le pasé un plato, diría el guardia. Y Cristo estaba con él. Así que tiene que ser la ferma. Estoy cumpliendo yo con lo que Dios tiene para mí. Gloria a Dios. No me gusta, no me agrada. Gloria a Dios. No es que el Señor es malo. Es que yo necesito más fe. Es que yo tengo que pretender no tropezar con Cristo. El Señor no me quiere la gracia, según. Hay otro que dice, en la iglesia de Cristo, la iglesia donde yo iba, no se pasa buscándome todo el tiempo. De eso yo he escuchado mucho. Tan reciente como en los últimos dos o tres semanas. Hermano, usted está claro que la iglesia no está puesta para servirle a usted, ¿verdad? ¿Está claro en eso? Los hermanos de la iglesia no están aquí puestos para servirle a usted. Usted está puesto para servirle al Señor. Que sirviéndole al Señor los hermanos le sirvan a usted, amén. Pero la iglesia no está puesta aquí para estarle sirviendo a usted. El que viene con la mentalidad de decir, yo vine a Cristo para ver cómo me sirven, y ahí hay hermanos que muchas veces han venido de otro lugar, llegan aquí y dicen, casi con una lista, ¿y cómo es aquí el programa de jóvenes? Es de esta forma. Y aquí hay nursery, como con un checkmark, como un examen de bolita. Ya, en esta iglesia hay esto, en esta iglesia dan estos servicios aquí. Como si esto fuera el fondo del seguro del Estado. Como si esto fuera escogiendo un plan Advantage. Este me da esto y esto y te los deducibles son bajos. Esto no es así, hermano. Cuando vienen con esa mentalidad, yo digo, es que no han conocido al Señor Jesucristo. Pero cuando usted se une al cuerpo de Cristo y usted dice, aquí yo vengo a servir al Señor hasta la muerte. Y si alguien no me está dando buen testimonio, según yo lo veo en la Escritura, yo le voy a dar consejo. Y yo voy a ser un instrumento de Dios para que él se corrija o ella se corrija. No para que yo me añoñe y diga, ay, fui allí, pero como aquel hermanito siempre está con cara de pejo, pues yo no voy más. Pues háblele, mira hermano, ¿por qué usted está con cara de pejo aquí? ¿Por qué usted no sonríe si Cristo le ama? A lo mejor el hermano le dice, es que yo soy virado y soy así. Como decían de uno allá en otro sitio, ¡tú eres feo! No, es que estoy llorando, decía. Sí, pero lo mismo, también lo dicen a GB, dice, ¿tú estás llorando? No, es que tú eres feo, perdón. ¿Y si es que está pasando por una prueba? ¿Y si es que se le murió a alguien? ¿O si es que tú sin saber le ofendiste y está ahí achongado? Pero que ahí siempre uno piensa y dice, ay, qué mal me siento cuando lo veo o cuando la veo. No caigamos en esa ñoñería. Porque muchos tropiezan, se escandalizan de Cristo por esa ñoñería. Otro mal. Es que el camino de Cristo es un camino difícil. Ciertamente. Ay, que yo pensaba que era un camino de josa y cundiamores a los lados. Y que cada vez que yo viniera a la iglesia iba a sentir como que ¡ay! Y las campanitas y el olor a josa y todas esas cosas. Gloria a Dios, puede ser que algún día lo huela, lo sienta. Pero eso no es el camino de Cristo. El camino de Cristo es Señor. Sir, yes sir, había que decir. Estoy aquí para servirte, Señor. ¿Qué tú quieres que tu siervo haga? Aquí yo estoy. Habla, que tu siervo escucha. Y vamos y hacemos lo que hay que hacer. Amamos al que haya que amarle, predicamos al que tengamos que predicarle. Vamos donde haya que ir. Ayúdame, Señor. Cuando de momento me descuadro un poquito, cuando de momento me da un achaque, cuando de momento siento como que se me, como que no me huele ni las azucenas, como dice, como que estoy medio apagadito. Y el Señor brega con eso en el momento, hermano. Pero no dejemos apagar al Espíritu. La Biblia dice, no apaguéis el Espíritu. Que es un camino difícil, claro. ¿Cuál otro camino hay, hermano? No hay más ningún camino. Es un solo camino, el Señor Jesucristo. Así que no podemos tropezar en el solo camino, porque no hay más ningún camino que conduzca a la eternidad, hermano. Entonces, un montón de ejemplos puedo hablar. Pero, en resumidas cuentas, estoy notando que la cosa está bien buena, porque el reloj hace como media hora, está en las 11 menos 10. Quiere decir que... Quiere decir que estoy, mira ahí, a tope. Pero no se apure, vamos a ser sabios con el tiempo. Vamos a ir resumiendo. Algunos dicen, que tropiezan con la iglesia. Yo no voy allí. No me siento en el banco cerca, me siento el hermano Pablo, puede decir alguno. El hermano Pablo siempre está serio. Y eso no es verdad. Pero alguno puede decir, yo no me siento ahí. Entonces le echan la culpa de que ellos tropiezan con Cristo, pero no le echan la culpa a Cristo, se le echan a Pablo. ¿Sí? Y llegan otros y se sientan allá. O le echan la culpa al aire acondicionado. ¿Quién puso ese aire ahí? Míralo allí. Mano Cata, que lo puso allí. Que ese hombre no piensa. Que ese aire le dan el cocote a uno y lo frisa ahí. Pues no se siente allí, siéntese aquí. ¿Y dónde más usted piensa que lo pudimos haber puesto? ¿Aquí? ¿Arriba? ¿Para que no se oiga lo que uno habla? ¿No? ¿O allá? ¿Y por dónde va a echar el desagüe? Hermano. Entonces aquí, para que cuetee para acá y no sé, no. Entonces el aire le da y mueve el telón así. Y no se puede ver lo que está allí tampoco, hermano. Entonces uno dice, no se pone a pensar que eso. Pero hay personas que son así, hermano. No estoy diciendo acá, gloria a Dios. Recuerdo a un hermano una vez, a esa iglesia yo no voy. ¿Por qué es que ponen esa música? Demasiado duro. Y a mí eso me da migraña. La bocina estaba ahí, que no está ese cuadro. ¿Y dónde se sentaba la hermana? Aquí. Sí, está así. La oreja ahí, a cuatro pies de la bocina. ¡Qué duro ponen la música! Yo le dije, hermana, ¿usted se ha dado cuenta que hay más espacios para allá atrás? Deje que los que estén más solos se sientan aquí. Que usted se vaya. No, que es que a mí me gusta aquí porque este fue el banco en donde yo me crié. Pues podemos hacer algo, podemos jugar el banco en el que usted se crió para aquel otro lugar, allá atrás. No, pero es que quería estar ahí. Pero literalmente atrajo cuatro pies de la bocina. Y era una bocina grande, como una que está escondida allá atrás. Así grande. Hermano, no le eche la culpa a Cristo. Échele la culpa a que hay changuería dentro de nosotros. Y el Señor vino a echar fuera toda esa changuería. No estoy diciendo que lo de Juan el Bautista fuera. Pero estoy diciendo que él tiene una duda en su corazón. No era duda razonable, porque las dudas con Cristo nunca son razonables. Siempre tienen que venir de algo que está carente en nuestra vida. Y una vez lo reconozcamos así, entonces nos damos cuenta y dice, nadie tiene la culpa de que yo esté dudando. La culpa la tengo yo mismo. ¿Y cuál es la solución, hermano? Cristo es el único camino. Cristo vino y me amó, y se entregó por mí. ¿Qué razón tengo yo de dudar del amor de Cristo? Si no fue que me contaron ni fue que lo leí, es que yo estoy seguro que Él murió por mí y derramó su sangre, hermano. Por lo tanto, yo le voy a servir de corazón. Por lo tanto, yo voy a andar con Él. Por lo tanto, yo voy a estar firme. Gloria al Señor. En lugar de estar, ¿verdad?, ambivalente, como estaban aquí estas personas, hermano. Ahora, el Señor Jesucristo, mire cómo elogia a Juan. Le dice, cuando ustedes fueron allá, porque la gente entonces estaría pensando, ¿y qué será que haremos con Juan? Dice, cuando ustedes fueron a ver a Juan predicando allá en el monte, en el desierto, allá en lo seco, con el sol, ¿qué ustedes esperaban ver? O sea, ¿cómo ustedes salieron de tan lejos, de lugares lejísimos, para ir allá abajo al río, al Jordán, a ver a este pelú que estaba predicando allí? Así literalmente el Señor Jesús le pregunta. Tiene que haber sido algo grande para que ustedes salieran de tan lejos a verlo. Y cuando ustedes lo encontraron, ¿qué se encontraron? O lo que dice ahí, con una caña sacudida por el viento. O sea, como con una hierba que hace y el viento se la lleva así. ¿Para eso ustedes perdieron el tiempo? Y ellos dirían en su corazón, no, nosotros no salimos a ver a cualquier cosa, nosotros salimos a ver al profeta del Señor que estaba hablando allí. Y entonces le pregunta de nuevo, pues si no fueron a salir a ver una caña de esa, un papiro de eso dando vueltas así con el viento para arriba y para abajo, jamaqueado, como dirían hoy, ¿a qué fueron? A ver un hombre con vestiduras delicadas. La respuesta es, no, sabíamos que no era un hombre con vestiduras delicadas. Dice Jesús, porque los que tienen vestiduras delicadas están en los palacios, no están en el monte. Así que si no era una caña, y si no era un hombre con vestiduras delicadas, un hombre fino, un potentado, ¿a qué salieron ustedes a ver? ¿A un profeta? La respuesta es sí, claro, a un profeta. Y él le dice, no solamente eso, sino más que un profeta. Mire cómo habla él de Juan. Él es el que cumple la profecía que estaba en Malaquías, que es la que está en el verso 10, dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y dice, ese es el Elías que había de venir. Alguien que iba a venir en el espíritu del profeta Elías para anunciar a Cristo, que era el que había de venir. Y sigue diciendo, dice, mire cómo dice lo que dice, hermano, esto es grande. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hermano, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que Jacob. Vaya sacando cuenta cuánto es lo que la envergadura de lo que el Señor Jesús está diciendo ahí. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Dice, ¿cómo será posible eso? Que él sea el más grande de los que han nacido. Y entonces lo del reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. ¿Por qué, hermano? Porque no se refiere al ministerio ni a la valía de Juan como persona. Se refiere al privilegio que tienen los hijos de Dios. Fíjense cómo dice el verso 13, dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. De Juan para acá ya no es la ley y los profetas, es el reino de Dios a través de Cristo. Y uno llega a la patria celestial a través de Cristo. Amén. El periodo de la ley se cerró, los profetas se cerraron, ahora es Cristo Jesús. Ahora los hijos del reino, los hijos de Dios a través de Cristo, son mayores que Juan. Porque Juan quiso haber visto un montón de estas cosas y haberlas entendido y no lo pudo hacer, hermano. Porque para él no estaba puesto. Mire Mateo 13, para que usted vea. Mateo 13, 16. Ya quisiera Juan haber comprendido y haber visto el sacrificio de Cristo. Pero Juan no fue parte de la iglesia. Él fue el último profeta que predicó a Cristo y a la iglesia. Mire 13, 16, 17, ahí mismo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Está hablando la multitud. Porque de cierto os digo que muchos profetas, incluyendo a Juan, y justos, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hebreos 11 dice, y murieron todos estos, y ahí habla de Adán, de Moisés, de Enoch, de un montón de profetas, que murieron sin haber recibido lo esperado. ¿Qué esperaban ellos? Al Señor Jesucristo. No quiere decir que murieron sin Cristo, porque ellos fueron salvos por la fe, lo dice la palabra. Pero ese reino de Cristo que ellos veían y lo saludaban a lo lejos, ay, yo quisiera que el reino de Cristo fuera ahora, y que viniera ahora, pero no vino en su tiempo, hermano. Juan fue el último profeta que anunció al Señor Jesucristo. Y ni aún él vio cuando el Señor Jesucristo dio su vida por él y resucitó. Por eso que dice, muchos hubieran querido ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Por eso que dice, el más pequeño del reino de los cielos a través de Cristo, de la fe en Cristo, es mayor que Juan. En privilegio. Piénselo bien. Usted está ahora puesto en Cristo. Usted ha creído en Cristo. Y el Señor le ha perdonado su pecado. Usted está en Cristo. completo. Usted tiene el Espíritu Santo. Dios está con usted literalmente, hermano. Usted es mayor que Juan. Usted está más capacitado que Juan. Porque el Espíritu de Dios venía sobre Juan. Pero en nosotros el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, lo dice la Escritura. Usted está más capacitado que Juan. Usted tiene toda la revelación de Dios aquí, la cual Juan no tenía. Está más capacitado que Juan, más privilegiado que Juan. Por lo tanto, a usted se le demandará más que Juan. Porque usted fue mejor preparado, más orientado, con toda la revelación de Dios, y usted tiene el Espíritu Santo de Dios que le guía. Pues Dios espera más y mayores cosas de nosotros también. Por eso el Señor decía, porque las cosas que yo hago, mayores que estas harán. Porque yo voy al Padre, o sea, yo termino mi ministerio, pero los que vienen detrás de mí van a hacer mayores cosas. Porque voy a enviar a alguien que va a estar con ellos, el Espíritu Santo. Por eso es que Él dice ahí, ese Juan, grande. Pero ustedes, a través de la fe, más grande todavía. ¿Ok? Entonces mira el consejo que le da, yo quiero terminar con esto. Dice, ¿a qué voy a comparar a esta generación? O sea, no solamente la generación son, pues la generación que estaba allí viva en ese tiempo. ¿A qué compararé a esta gente de esta época? Está diciendo. Pero de esta también. Porque esta generación, en el contexto amplio que habla el Señor Jesucristo, aplica a toda esta época de la iglesia, hasta el día de hoy. Hasta que no venga el Señor Jesucristo, esa generación es esta generación. Mire, dice, es semejante la generación a los muchachos, a los niños son estos, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Qué quiere decir eso? Era típico que los niños de aquel tiempo, como los bonches de hoy día, estamos bujíos, pues vamos a jugar a la boda. Fulano es el novio, fulanita es la novia, yo soy el padrino, estas son las damas de honor, y este es el que los casa, y aquel es el que toca la música. Y a lo mejor decían, ay no, eso es muy ridículo, ¿cómo están jugando esa ridiculez? Eso está demasiado contento, demasiado sweet. No, pues no jugamos nada. Sale otro y dice, pues vamos a jugar a los muertos, vamos a jugar a los funerales, tú vas a ser el muerto, este es el fiscal, aquel es el embalsamador y aquel es el que da el pésame, y ustedes cuatro van a cargar la caja, y ustedes lloran al otro lado. Ay no, eso es muy triste, o es muy alegre o es muy triste. Oye la flautita, muy alegre. Oye la música triste, muy triste. Palos y boga. Palos y no boga. Como el pejo hortelano. Ni come, ni deja comer. Y eso es lo que dice ahí. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir el Señor? Dice, ¿por qué vino Juan? No comía ni bebía. ¿Qué comía Juan? O sea, no comía la comida normal, lo que quiere decir. Ni bebía lo que la gente bebe normalmente. O sea, él pues comía langosta, o sea, los saltamontes y la miel de los panales silvestres. Él era completamente orgánico, natural. Y estaba por allá en el monte, él no decía, mira, mándame a buscar allá tres choripán allá en la panadería. No, él iba allí, buscaba lo que aparecía allí y se lo comía. Si no aparecía, no comía nada. ¿Y usted cree que él tomaba vino que se tomaba aquello entonces? Nada de esas cosas. Él cogía del Jordán, de esa agua llena de tierra, y con eso ahí ya estaba, ya se acabó. Y él era nazareo. Pelú, que no se recortaba el pelo nunca. Ya usted sabe hasta dónde podía llegar el pelo así. Por completo. No comía ni bebía. Y la gente decía, está endemoniado. Pues se veía raro. Entonces, llega Jesús, el Hijo del Hombre, dice. Entonces, dice, el Hijo del Hombre comía y bebía. Porque compartían con todas las personas. Como ustedes comen. Y entonces, ahora dicen, mira un hombre comilón, o sea, un afrentado. ¿Ah? Y que le gusta empinar el codo Mire cómo era la gente. Y encima de eso, es amigo de la gente indeseable, de los publicanos, los cobradores de impuestos y los pecadores. Dicen, ni Juan, ni Jesús, entonces ¿a quién? Por eso dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Así andan muchos hoy, hermano. Yo no quiero a Cristo por aquello, porque Él no ríe gracia, porque es muy serio, porque la gente de la iglesia son unos carrebloques, no se ríen conmigo, porque allá en tal sitio no me están buscando, porque acá el Señor Jesucristo no me quiso, no, yo le pedí 20 cosas y no me las dio. Se cree que el Señor es como el genio de la lámpara, hermano. Tropiezan con Cristo. Ah, que yo pensé que la doctrina de Cristo era esta y esta y esta, y no es esa, es esta otra la que está en la palabra. Ay, yo a mí no me gusta eso. Tropiezan con eso. Yo pensé que el camino de Cristo, eso era sweet, 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 sweet. Y como no es así, no me gusta. Entonces hay otros que van y dicen, no, que yo pienso que el camino de Cristo eso es así, bien rígido. Y cuando ven que uno se puede gozar en el Señor, y cuando se ve que el Señor no hace las cosas como a Él le da la gana, entonces dice, ah, a mí no me gusta así. Así a veces una persona, me acuerdo como ahora, decía, cada vez que cantan un corito, ¡ah, se mete lo malo aquí! Eso va para el libro de historia, para más tarde. ¿Tú sabes lo que es eso? Que una persona diga una cosa tan aberradora como esa. Se mete lo malo aquí. ¿Por qué era? Porque él estaba tan acartonado, estaba tan endurecido, que cualquier cosa que le incitara un poquito de alegría, él pensaba que eso era del diablo. Mire, pero si qué más gozoso que cantarle al Señor. ¿Ah? Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me... ¿Cómo va a estar? Como si fuera un funeral, ¿no, hermano? Tropiezan con Cristo por esas cosas. Pero en realidad es ellos mismos que se ponen los tropiezos. Porque las personas tienen unas expectativas de Cristo que no son las que están en la Escritura. Por eso, y con esto cierro, cuando el Señor decía, ¿ah?, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué dice el que cree en mí como dice la Escritura? Porque hay muchos que quieren creer en Cristo como ellos quieren. Yo creo en Cristo, el sanador. Sí, pero es que Cristo, Él no vino a ser sanador, Él vino a ser el salvador. No, no, pero por eso digo, yo creo en Cristo, mi piloto. Pero es que Cristo vino a ser salvador, no vino a ser piloto. Por eso digo, yo creo en Cristo, ¿ah?, mi guía. O yo creo en Cristo, mi amigo. O yo creo en Cristo, mi música, como dicen algunos stickers. O yo creo en el niñito Jesús. O yo no creo en nada de eso, yo creo en el sagrado corazón de Jesús. Hermano, y cada cual tiene su Cristo, entre comillas, hecho a la medida según ellos. Y ninguno de ellos es el Cristo de la Escritura. Y tropiezan con el Cristo verdadero porque no le quieren creer. El reto que se nos hace a nosotros como iglesia, los que sí hemos creído en Cristo, es que no lleguemos a tropezar, hermano. Que estemos claros en quién nosotros hemos creído. Y entendamos que hay que pagar un precio por creerle al Señor Jesús. Es un privilegio creerle al Señor Jesús. Es un privilegio haberse salvado por el Señor Jesús. Y hay que servirle de corazón. Lo que usted de momento no entienda que esté pasando en su vida, tiene dos razones. O que estamos haciendo las cosas incorrectas delante de Él y hay una consecuencia por ello. O que si las estamos haciendo correctas cuando lo validamos con la Escritura, aún con todo eso el Señor nos puede estar probando. Y en una cosa y en la otra, al usted darse cuenta, es una bendición de Dios. Porque si está mal y lo corrige, es una bendición de Dios. Y si usted está pasando por prueba para que el Señor se le glorifique, es una bendición de Dios también. Ninguna de las dos causas es para que uno tambalee en la fe. Cerramos con esto. ¿Qué habrá pasado con Juan? ¿Juan? ¿Qué usted cree que habrá pasado con Juan, hermano? ¿Se desguañangó Juan? No, hermano. Yo me imagino ahí, ¡gloria a Dios! Eso mismo era lo que tenía que hacer. Yo quería asegurarlo, oírlo de boca de él, que él era el que iba a venir. Y Herodes que haga lo que le dé la gana conmigo. Y así fue. Más adelante, viene Herodes por pedirle la gracia a la mujer y a la hija perdida, las dos que tenía, incluyendo a él. Le pidió la gracia y por sus sandeces, y por estar abriendo la boca, ofreciendo cosas que no podía ofrecer, y por honor de hombre, como decía él, metió las patas dos veces y tuvo que cumplir su palabra y matar a Juan. Todo eso, propósito de Dios. ¿Dónde está Juan? Esperando que todos los muertos en Cristo salgan directo para allá o resuciten para encontrarnos en la patria celestial. ¿Estará contento? Seguro que está contento. Si él ve el fruto del ministerio que él anunció, el fruto del ministerio de Cristo es. Así que no titubeen. Y para eso estamos los hermanitos también. Si usted de momento, hermano, estoy aquí, yo necesito que estén conmigo, que oren conmigo, que estén todo el tiempo que está conmigo, yo estoy aquí. Así mismo, usted hable, pídeselo a los hermanos, para eso están los hermanos. Pero no se deje tambalear. Van a venir momentos difíciles ahora, hermanos, sobre las iglesias, muchas cosas. Muchas decisiones que el mundo va a querer que la iglesia tome cuando la iglesia ya las tomó por Cristo. Que la iglesia revisite las decisiones que tomó por Cristo. Y esos tiempos van a venir. Vamos a estar firmes en el Señor. Amén. Vamos a orar en nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Así que Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Amén. Para salvación. Al judío primeramente dice, y también al griego. Ese es el Evangelio. Eso fue lo que el Señor vino a habilitar con su muerte y su resurrección. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias, Señor, por todas tus bondades y tus misericordias en darnos, Señor, este privilegio de haber podido estar en tu casa, estar con los hermanos, con tu Espíritu Santo, escuchando tu palabra y cantándote alabanzas. Te doy gracias ahora por esta bendición que nos has dado. Y te pido, Señor, que la palabra que hemos estudiado hoy, mañana, Señor, y la que hemos escuchado ahora más tardecito, los cánticos, Señor, que nos han hablado al corazón y tan bendecido, también sean para atesoramiento en nuestra vida. Y cuando vayamos ahora, Señor, a la calle, donde vendrán tentaciones y vendrán pruebas, estemos firmes en tu palabra y estemos guiados por tu Espíritu Santo. Fortalécenos y no nos metas, Señor, en lugares difíciles. Danos aquellas cosas que nosotros vamos a poder bregar y tolerar. Santifícanos ahora, Señor, en tu palabra, y que saliendo de aquí vayamos contentos y gozosos. Padre Santo, mira también el resto de la semana que nos hemos propuesto venir aquí a bendecirte martes, jueves y viernes. Utiliza cada uno de esos tres días, Señor, para tu gloria. Y también, Padre, que ahora cuando salgamos, vayamos bendecidos y que tú nos ampares en la calle, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor. Y confiamos en que las peticiones que te hemos presentado, ya tú las estás atendiendo, mi Señor. Te damos gracias, Padre. Y lo pedimos todo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanito, Dios me los bendiga. Que vayan bien. Les veo, Dios mediante, este martes. Véngase este martes para acá, y este jueves y este viernes ahí. Si de momento no le da la energía, cómase unos sneakers de esos y venga para acá, para la gloria del Señor. Amén.